De lo que vamos a hablar ahora, de la CNAE, precisamente, de ese plan de ayudas que aprobó el gobierno el pasado viernes. Tenemos con nosotros ya a María José Landaburu, secretaria general de UATAE. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Parece esto una invitación a que veáis el vídeo que hemos publicado en Twitter, en el que os contamos en 2 minutos y algo cómo trabajamos desde casa. Y un elemento fundamental para hacerlo es que funcionen las conexiones a Internet, y a veces nos pegan un pequeño susto, como ha sido el caso de los últimos minutos en mi casa, que es desde donde yo hago el programa, al igual que el resto de participantes. Están o en su casa o en su oficina. María José Landaburu, secretaria general de UATAE. ¿Dónde estás tú, si no es indiscreto preguntarlo?
Pues en mi casa.
En tu casa también, ¿no?
Hoy sí, no todos los días se puede, bueno, a veces hay que salir, hay que tener reuniones, pero bueno,
Claro.
estamos intentando, como todo el mundo, no exponernos y no exponer a las compañeras y a los compañeros y cuidarnos todo lo que podamos.
Pues haces muy bien, porque yo creo que todavía no debemos dar la batalla por ganada, ni muchísimo menos, y nos queda todavía un poquito hasta que superemos esta situación. Y desde luego, desde el punto de vista económico, hablamos de ese plan de 11.000 millones que, María José, para algunos llega tarde, para otros se quejan de que no llega a todos los colectivos. Hablábamos antes, nos has escuchado de esto de la CNAE, ¿no? En función de dónde esté uno o una apuntada, pues tiene derecho a las ayudas o no.
Sí, bueno, más vale tarde que nunca. Es cierto que llevábamos tiempo diciendo que es imprescindible ayudar a tantos y tantas que han tenido que cerrar su actividad o que han visto reducir sus ingresos de una manera muy sustancial, ¿no? Nosotros y nosotras, como sabes, siempre hemos dicho que la salud es lo primero, por tanto, hay que acatar todas las decisiones que los científicos recomienden y que los políticos adopten, pero eso no puede suponer dejar en la cuneta a miles y miles de personas que vivimos de esto y además que componemos fundamentalmente el tejido empresarial de este país. Por tanto, es fundamental. Nos hubiera gustado que llegara antes, pero insisto en que es importante que haya llegado. Ahora bien, ya sabes lo que decimos en derecho, que el diablo se esconde en los reglamentos, ¿no?
Claro.
Entonces, en el análisis de la norma, del decreto, pues claro, vemos cosas que nos parecen que deben ser subsanadas y de hecho ya estamos en conversaciones con el gobierno para llevarlo a efecto.
Si te parece, enseguida nos cuentas esas cuestiones que deben subsanar. Primero, Javi, vamos a recordar un poco los sectores que se pueden beneficiar y aquellos que se quejan de que lo van a tener más difícil para acceder a las ayudas.
Sí, porque hablamos de 95 actividades económicas, las que figuran en ese decreto aprobado por el gobierno, una larga lista que empieza, por ejemplo, por la extracción de minerales de hierro y la elaboración de helados, café, té e infusiones, hasta la reparación de relojes y joyería, lavado y limpieza de prendas textiles o las actividades de mantenimiento físico. Entre ellas, entre este inicio y el final de la lista, actividades que a todos se nos vienen a la cabeza, como restaurantes, hoteles, cines, transporte aéreo de pasajeros o artes escénicas, pero hay actividades que por más que busquen no se encuentran en este listado, por ejemplo, peluquerías, centros de estética, floristerías, tiendas de souvenirs o talleres mecánicos, entre otras actividades que se han quedado fuera de estas ayudas por ahora, porque también, como decía María José Landaburu, desde el gobierno tampoco cierran la puerta a ampliar este listado de actividades.
La verdad es que al final yo creo que tendría que ser un poco más sencillo, María José. No sé si va por ahí esas cuestiones que le habéis planteado al gobierno.
Sí, al margen de señalar estas actividades que habéis indicado y otras, porque por ejemplo el transporte de mercancías, bien, es cierto que ha seguido funcionando porque habitualmente transporta alimentos y cosas que hemos seguido utilizando, pero hay otro transporte que se ha visto paralizado. Imaginemos, por ejemplo, los transportistas que llevan las Coca-Colas o las bebidas a los bares, pues es que estos han parado, ¿no?
Claro.
Entonces, a nosotros nos parece más razonable, y así lo hemos dicho, que al margen de que, bueno, siempre se puede afinar más en la inclusión de actividades, hubiera sido más razonable a nuestro juicio que se marcara un porcentaje de pérdidas. porque incluso en los sectores que pueden acogerse a estas situaciones, hay unos que tienen mejor posición, hay otros que peor, hay unos que afortunadamente para ellos han podido seguir adelante, hay otros que no, porque perder el 30% de alguien que tiene unos enormes beneficios no es lo mismo que de otro. Que tenga beneficios menores, ¿no? Por tanto, bueno, de momento estamos valorando todas estas circunstancias con ellos, al margen de otras que nos parecen importantes y que pueden.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, es importante una situación que aparece aquí y que nos parece que puede afectar a mucha gente y es tener deudas con Seguridad Social o con Hacienda. Hombre, parece lógico que en estos meses de pandemia alguien
Sí,
por
cualquier
circunstancias,
autónomo
claro, ajenas a su
o pyme.
voluntad, haya podido adquirir deudas, ¿no? Por tanto, hombre, esto no debería ser imputable. O incluso que se permita, nos parece importante también que este dinero en el que van a consistir las ayudas se pueda aplicar también al pago de estas deudas.
Claro.
Luego hay otra circunstancia que también nos parece contraproducente. Por ejemplo, uno de los requisitos es que tu rendimiento neto durante el año 2019 no haya sido negativo. Bueno, pero es que imaginemos también que hay actividades que tenían ese rendimiento neto negativo, por ejemplo, porque habían hecho inversiones. Y
Claro.
eso no quiere decir que no fueran viables, sino al contrario, que
Claro.
habían dado un paso adelante para adquirir maquinarias o para contratar más personal y no les podemos penalizar por eso, ¿no?
Uy, es que eso, María José, además lo cuento por experiencia propia, qué difícil cuando un autónomo hace una inversión, porque después cuando va a tocar una ventanilla de la administración o de los propios bancos muchas veces, ¿no? A ver cómo le explicas al del banco que eso, que lo tuyo es una inversión o que parte de esas pérdidas ha sido una inversión que has hecho, pues en este caso lo que nos estabas comentando, en 2019.
Absolutamente. Es que definir la viabilidad o no de una actividad no puede basarse en un balance que tenga estos elementos, que, insisto, puede haber sido para externalizar, o sea, perdón, para exportar, para aumentar tu plantilla, para iniciar una línea de actividad, que justamente todo eso debería ser beneficiado y no penalizado. Bueno, yo lo que también considero, y de momento así lo valoramos, es que efectivamente se hacen unas cuentas en un momento dado, se traza sobre el papel un proceso de ayudas, pero luego tiene que contrastarse con los colectivos, con la gente, hay que ver los posibles errores técnicos que tenga y nuestra idea, desde luego, es intentar, desde luego, mejorarlo para que llegue. Porque ese tiene que ser el objetivo, a cuantos más autónomos y autónomas mejor, y especialmente a quien peor lo estén pasando, claro.
Claro. Lo que pasa es que te oigo y me da la sensación que empieza la casa por el tejado, es decir, que todas estas cosas deberían haberlas acordado con vosotros muchísimo antes.
Pues tienes toda la razón, y no será porque no lo hemos ido diciendo y no lo hemos pedido y no lo hemos expresado, ¿no? Pero creo que no te sorprende y a mí tampoco,
No,
porque
no,
es muy
no.
habitual en términos de gestión política pública que se hagan estas cosas. Y luego, bueno, yo me doy con un canto en los dientes si somos capaces de subsanarlo, ¿no? Porque, bueno, al
Sí.
final bien está lo que bien acaba.
Bueno, sí, lo que ocurre es que de momento, pues hay una parte del colectivo que todas esas personas que nos indicas que, bueno, pues por distintas circunstancias, ya no solamente por la CNAE, sino por esas deudas, por ejemplo, que puedan acumular o por ese balance de 2019, pues que siguen en un ahí, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que a mí no me llega, ¿no? Y luego llegamos al típico comentario este de mucha ayuda, pero a la hora de la verdad, no.
Bueno, imagínate además si esas personas son de Madrid, como somos nosotros los que estamos hablando y los que están escuchando, que vamos a unas elecciones y ni siquiera tenemos gobierno y ni siquiera sabemos esto, desde luego no se
Esa
va a
es
poder
otra.
implementar antes de que pase, claro.
Eso te iba a preguntar, porque en la gran parte de ese dinero se va a gestionar a través de las comunidades autónomas y aquí estamos en una situación pues pendientes de esas elecciones, con lo cual también a lo mejor esas ayudas van a tardar más en llegar a los autónomos y autónomas madrileños.
Pues no te quepa la menor duda. O sea, lamentablemente, justamente en estos días que se iban a aprobar por parte del gobierno regional sus ayudas propias, las de la comunidad, que iban esperábamos que pudieran suponer un balón de oxígeno, se quedan paralizadas. Y por otro lado, como este plan de ayudas del gobierno del Estado se ha articulado o se va a articular a través de las comunidades autónomas, Madrid está paralizada, con lo cual es un enorme problema para todos nosotros.
Pero vamos, confío porque de momento el gobierno no está, el otro día más se encargaban de subrayarlo, no está en funciones, estaba operativo, con lo cual, aunque estemos en esta precampaña y después en campaña, sí, yo creo que tiene posibilidad de arbitrar pues el reparto de esas ayudas, ¿o no?
Bueno, esperemos, pero desde luego lo que sí te informo, porque esta misma mañana hemos tenido una reunión con el gobierno regional, es que todo el área que correspondía a autónomos, que es quien tendría que llevarlo a efecto, ha sido cesado
Sí.
y en este momento no tenemos ningún referente y por tanto no hay nadie pensando cómo articular eso, ¿no? Yo
Claro.
naturalmente espero, de verdad, y además desde luego les hemos expresado a los funcionarios y al propio gobierno que estamos a disposición para ponernos en marcha cuanto antes, pero lo mismo que te decía antes con respecto a lo anterior, te digo con esto, la experiencia ya nos
Sí.
indica que esta es una situación de parálisis que sin duda nos va a afectar. Ojalá que no.
Esperemos que no afecte porque las noticias, bueno, las ayudas se necesitan para allá, porque
Para antes de ayer.
claro, estábamos hablando de esa previsión de pérdida de 25.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid en los próximos meses, y yo creo que una fórmula para intentar que no sean 25.000 y sean unos cuantos menos, pues es que esas ayudas lleguen, ¿no, María José?
Sin duda, si es que al final, pues el tejido es verdad que se estableció un escudo social a través de los ERTES y a través de las prestaciones por cese de actividad y a través de los ICO, pero eso no es infinito.
Claro.
Meses y meses de parálisis, meses de cerrada definitiva del consumo o de bajada sustancial del consumo y de la actividad económica, pues claro, son un azote diario porque nosotras y nosotros, los autónomos, los pequeños empresarios, que somos quienes componemos, insisto, la mayor parte del tejido productivo, no solo del país, sino de esta comunidad, pues no tenemos músculo financiero como pueden tener otras grandes empresas para aguantar. Y esto
Claro.
va sobre nuestras espaldas un mes, otro mes, otro mes. Y el sufrimiento de verdad, bueno, todos lo hemos visto, todos lo sabemos, ¿no? Que de mucha gente que está intentando mantenerse para no despedir, para no cerrar, para aguantar, y eso necesita ayuda cuanto antes.
Gloria, ¿qué comentamos sobre esta cuestión después de escuchar a María José? ¿Qué te parece?
Pues bueno, coincido con lo que estáis comentando, la necesidad de las ayudas de manera urgente e inmediata. El que se incorporen esos sectores que han estado afectados, yo pienso en las peluquerías o, como hablaba María José, el transporte, ¿no? El transporte de los colegios o de los centros de día que también estuvieron parados. No sé si corresponde exactamente a la CNAE, pero bueno, he pensado en ellos.
Sí.
Y luego, claro, pues desde luego que con todo este lío que tenemos montado, pues que esto afecte a quienes más necesitan o necesitamos, ¿no? Esas ayudas, porque las ayudas ya llegan tarde en la mayoría de los casos y es verdad que, bueno, pues yo creo que conocemos, ¿no?
Claro.
Sobradamente, pues personas que están ahí al límite y bueno, pues todo lo que sea prolongar esta espera es prolongar agonías. Así que,
Claro.
bueno.
En fin, vamos a seguir muy pendientes de ello, pero María José, queríamos aprovechar que estás aquí para comentar de forma mucho más breve otras noticias que tenemos en la actualidad y que son variaciones sobre la misma cuestión en realidad, porque todo forma parte de el momento que estamos viviendo en el mundo de las autónomas y los autónomos. Vamos con nuestra mesa de redacción. Y empezamos, Andrea, con un asunto que fue polémico en su momento, que parece que es de esos que comentábamos con María José, que después se van solucionando. Son los autónomos en pluriactividad que ya están cobrando el anterior cese de actividad, el del primer estado de alarma.
Sí, efectivamente, la justicia ya reconoce ese derecho de los autónomos en pluriactividad, es decir, aquellos que trabajan por cuenta propia y también como asalariados, a que cobren el cese de actividad extraordinario que se les fue denegado. Por tanto, hasta ahora ya son 4 juzgados a favor y han obligado a la Seguridad Social a pagar los 4 meses de prestación y también esa cuota que les correspondía por las ayudas del tercer trimestre.
María José, la verdad es que al final lo que no se arregla, como estabas comentando, ¿no?, a posteriori, pues tienen que llegar los tribunales a solucionarlo.
Sí, hombre, no debería haber sucedido de esta manera porque todos veíamos que no tenía sentido, que son trabajadoras y trabajadores que han cotizado como los demás, doblemente, en este caso además. Por otro lado, que son las mutuas quienes tienen que hacer frente a esta situación, que son entidades que van obteniendo los ingresos y que cuando llega el momento como este deben hacer frente. Por tanto, hombre, yo creo que debería rectificarse de manera inmediata y evitar este trasiego judicial que no solo no beneficia, sino que, bueno, pues genera incertidumbre, desesperación para llegar a algo que es lo que manda el sentido común.
Y luego, Gloria, que demuestra lo que también comentábamos con María José, ¿no?, que muchas veces los políticos son ajenos a la realidad que vivimos los ciudadanos en general y los autónomos en particular.
Bueno, es que el papel lo soporta todo. Y cuando hay que aterrizar lo que se ha puesto en el papel a la realidad, pues es cuando de repente te pegas el batacazo, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, que hay cuestiones. Yo lo que pasa que es que creo que el sentido común no aplica en muchas legislaciones o en muchas maneras de plantear las situaciones, porque así, con una lectura fuera de lo que es la ley, ¿no?, o lo legal o lo que está escrito, tiene tanta lógica.
Claro.
No sé cómo se cuestiona, claro. Pero bueno.
En fin, la anterior vez que hablamos con María José, recordará que fue por el tema de la cotización en función de los ingresos reales a la Seguridad Social y parece que ya hay alguna propuesta que se está barajando, Javi.
Sí, el gobierno continúa dando forma al sistema de cotización en función de los ingresos reales de los autónomos. Lo último que se conoce es que plantea la propuesta de establecer un sistema de tramos. Sería similar al que se utiliza para el IRPF de los asalariados. Este sistema contaría con hasta 13 tramos diferentes en función de los ingresos y se podría cambiar cada trimestre. Se tiene que negociar aún con las asociaciones de autónomos, pero ya leemos en El Economista que se contempla establecer hasta 2 tramos para esos trabajadores por cuenta propia que tengan unos ingresos inferiores al SMI.
María José, ¿pero esta propuesta os ha llegado por fin o es otra más de las que se mandan a los medios de comunicación para una especie de globo sonda, ¿no?
Pues básicamente. La verdad es que tuvimos una reunión que además se enmarcó en el entorno del diálogo social. Estuvimos todas las organizaciones de autónomos, los sindicatos y la COE, y no se nos planteó una propuesta como tal, sino que se nos dijo, se nos dieron datos sobre cómo está el sistema, dividido por las personas en función de cómo están cotizando o no, y se nos planteó la posibilidad de ir a un sistema que podría ser, como bien decís, por tramos, y que cómo lo veíamos. Esto fue la situación, o sea, realmente, de hecho, ni siquiera se dijo. Dijeron, bueno, pueden ser 8 tramos, o 4, o 10, o 2, y sobre todo, nosotros lo que le planteamos primero, que queremos una propuesta de verdad, porque la negociación tiene que partir de esto. Nosotros ya hemos hecho todas nuestras propuestas, ahora son ellos quienes tienen que hacer la suya y a partir de ahí, pues con un papel y un lápiz, ir acercándonos hasta una solución global. Esto todavía no lo tenemos y a nosotros nos preocupan 2 cosas fundamentalmente, que además se lo dijimos en ese momento. Primero, ¿cuál es el periodo transitorio? Porque es obvio que lo tiene que haber. Tú no puedes cambiar un sistema de una forma a la otra por decreto ley en 15 días, sino que tienes que permitir que las personas trabajadoras se adapten, que lo entiendan y que lo vayan haciendo. Y luego, por otro lado, nos preocupaba, estábamos muy de acuerdo, entendiendo que coincidía con nuestra propuesta, la idea del Ministerio que nos dijo, así de manera verbal y global, que el 75% de los trabajadores pagarían menos o igual. Eso nos parecía bien, pero nos preocupaba, y así se lo dijimos, cuál es la situación de las personas que ingresan por debajo de la base mínima.
Claro.
¿Cómo
Esa es la
vamos a cubrir
cuestión.
eso para que el sistema de seguridad social no quiebre? ¿Quién lo va a pagar? Porque lo que en ningún caso queremos es que nadie pierda protección, nadie en absoluto. La mejora del sistema tiene que ir, la modificación del sistema tiene que ir a mejorar la situación de todos, de los que ganan más y de los que ganan menos.
Bueno, yo creo que esta es una cuestión, Gloria, que tanto llevamos hablando que parece que no avanza, que está enquistada, nos lo decía María José, ni siquiera les han presentado una propuesta, por mucho que se hable en los medios de esas posibilidades que baraja el gobierno.
Pues sí, la verdad que yo, bueno, como bien decía, supongo que hay que hacerlo con lápiz y papel, ¿no? Y conocer bien cuáles son los cálculos y sobre todo, y vamos, ahí coincido absolutamente en que el objetivo debe ser mejorar la protección de todas las personas autónomas. Y entonces, bueno, pues para ello seguramente los cálculos van todos en la misma dirección. Así que, no sé, supongo que habrá que esperar, ¿no?
Sí, me imagino que sí. Y vamos a terminar con una noticia que tiene que ver con los préstamos ICO. Andrea.
Sí, el próximo 15 de mayo finaliza el plazo de solicitud de ampliación, tanto el periodo de carencia como amortización de los préstamos ICO. Por tanto, para solicitar esa ampliación, los autónomos deberán comunicarse con su entidad financiera para cambiar los términos de su préstamo y después se va a formalizar esa modificación del contrato ante un notario. Aquello, los requisitos para ampliar esa carencia o amortización del ICO: tener domicilio social en España, no estar en situación de morosidad, además demostrar la caída de ingresos debido a los efectos económicos del COVID, cumplir el calendario de pagos y haber formalizado o renovado a partir del 18 de marzo del año pasado esos préstamos y operaciones.
María José, una vez más, requiere no ser moroso con la administración, que está muy complicado esto.
Pues absolutamente, ese es uno de los elementos que tenemos que valorar para todas las ayudas, ¿no? No basta con decir a alguien que sea moroso, bueno, que llevaba 15 años sin pagar o que resulta que en el entorno de la crisis no ha podido hacer frente por esta situación. Es obvio que hay que tenerlo en cuenta. Y luego a mí me sigue preocupando, sabes que lo he dicho muchas veces y que ha sido una profecía autocumplida, lamentablemente, porque me encantaría equivocarme, y es que los bancos sabemos cómo funcionan. Si volvemos a dejar de su mano que decidan a quién reestructuran las deudas o no, a quién le amplían los avales o no, a quién le retrasan el pago o no, tendremos un problema, porque ya nos han demostrado qué es lo que han hecho durante todo este proceso, que básicamente ha sido atender a sus clientes principales durante la primera fase, intentar colocarnos productos de todo tipo, iba a decir financieros, pero ¿qué va? De todo tipo, de seguros y vete a saber cuántas cosas, y por tanto, cuesta que cumplan la finalidad de estas ayudas. Así que vamos a volver a exigir especialmente al Ministerio de Economía y al Banco de España que pongan el ojo, que les exijan.
Bueno, pues María José Landaburu, muchísimas gracias por comentar este martes la actualidad con nosotros que afecta al mundo de los autónomos y las autónomas. Un placer y hasta la próxima.
Ha sido un placer compartirlo con vosotros y con vuestra invitada. Un abrazo.